COPE Pontevedra.
Estar informado.
Más de 200 trabajadores de ENCE han vuelto a salir a la calle esta mañana para defender sus puestos de trabajo en una movilización que no estaba prevista. Han quemado neumáticos en la carretera y se han dirigido a la subdelegación del gobierno. Esa reivindicación laboral es uno de los temas de cabecera de este mediodía en COPE y COPE Más Pontevedra. Recibe un saludo de Pablo Romero, acompañado por Antonio Vilela en el control técnico de sonido. Y está también con nosotros Silvia Vieito. Buenas tardes, Silvia.
Hola, Pablo. Buenas tardes.
Será uno de los temas que trataremos en el informativo mediodía de las 2:20 de la tarde. Ahora vamos a hablar de la gestión de Augas de Galicia, que como bien sabes realiza controles de forma rutinaria para evitar vertidos al mar o a los ríos.
Sí, en Caldas localizaron recientemente un problema. De la solución podemos hablar ahora con su alcalde, Juan Manuel Rey. Boa tarde.
Hola, boa tarde.
O vertido era de augas fecais e chegaba ao río Bermaña. En que zona, concretamente?
Era na zona detrás da plaza de Abastos, non? E na zona da plaza de Augas de Sesto. E, bueno, pero un tema que a noticia saltou este fin de semana, pero xa é extemporáneo, o aviso de aguas chegou hai tempo e a solución xa estaba tomada tamén hai tempo, eh? A día do xa leva un tempo solucionado, tal vez era dos poucos, eu creo que xa o único punto que nos estaba dando problemas no núcleo.
Xa se deran filtracións antes?
Sí, antes, me refiero a bastante antes, este efeito puntual último xa empezaba a ser, foi xa anecdótico, pero durante un tempo sí que nos dou problemas. Había unha canalización moi antigua, había un problema de entrar, que entraba en carga e acababa vertendo o río. Tempo atrás con relativa frecuencia, últimamente xa non era isto, foi un efeito puntual que efectivamente existeu e que se corrixeu.
Por simplificar, lo que se saturaba o sistema?
Sí, justamente. Uh-huh. Eran canalizacións de hai moito tempo que non estaban dimensionados para o que despois había medrado o barrio.
Claro. E desde o Concello de Caldas, están satisfeitos con este control que fai periódicamente Augas de Galicia?
Ah, bueno, é a súa obriga e hasta aí nos non temos nada que decir, en ese caso concreto. É bo e é obrigado que se controlen o estado dos ríos. Lamentablemente, hai outras cuestións que son competencia da propia administración que as vigilan menos, pero unha cousa non ten que ver que outra.
Como en Coro?
Justamente. Ou a microcistina, ou as invasoras, ou ten outros problemas que existen e que teñen pues, tamén moito calado.
Falemos de saneamento e das previsións deste ano concreto para Caldas de Reis. Vai poder chegar a rede de saneamento a máis parroquias?
Sí, a moitas máis. Vamos a ver, de feito esta semana, entendo que hoxe ou mañán debería chegarnos o último documento para iniciar o saneamento, un dos saneamentos estrela da legislatura que abrangue o lugar de Paradela, na parroquia de Bemil, que son pues, sobre 700.000 euros o seu coste total. Temos para iniciar xa, vai ser pues, en fin, ao longo do mes que ven, a primeira fase, son 350.000 euros máis. E este ano, o marxen xa de que temos, precisamente onte, rematábamos o proxecto de unha parroquia máis, había dado tamén uns pequenos problemas por un bombeo, pero está solventado, e este ano temos pensado gastar non menos de 800.000 euros en saneamentos.
Os prazos, porque estes proxectos son moi ambiciosos, a rede podería entrar en servizo quizáis de cara ao ano que ven xa?
Sí, vamos, esa é a idea. Incluso, no caso que comento de Paradela, precisamente empezamos montando a depuradora e chegando a conexións que se van a ir engadindo o funcionamento desta depuradora. E isto, entendo que non de cara ao ano que ven, isto debería entrar, pues, tal vez, en funcionamento no último trimestre, como moi tarde. Deberíamos estar con todos os predicamentos xa para o primeiro grupo de veciños desta parroquia con ese servicio. vimos depois de rematar hai moi pouco outro no lugar de Segade. Segade é pois, a parroquia máis pegada ao Encoro. E estaban, pois, a parte de chamo Segade de arriba, estaban sin saneamento e se rematou xa que as conexións e con cuidándose xa de alta no neste servicio.
E as conexións para os veciños, ten en mente canto pode ser o custe medio?
Bueno, as nosas conexións suelen formar parte da obra, e cando non é así, temos-lo normalizado para todo o mundo e a conexión, o feito administrativo da conexión, son 150 euros e a obra civil estaba estandarizada en 450. Pase que moitas veces son os propios veciños ou a propia empresa que fai o traballo xa o que manexa a conexión e, por lo tanto, estamos falando de números relativamente baixos.
Hoxe falamos destes proxectos e da chegada do saneamento a máis parroquias de Caldas neste mesmo ano co alcalde Juan Manuel Rei. Moitísimas grazas.
A vostedes.
Estás escuchando
Cope Pontevedra.
E agora en la Ría de Arosa en el 96.7.
Trece y 26 minutos. Tras hablar de Caldas, conocemos ahora la noticia patrocinada por CEA, Centro de Especialidades Audiológicas.
Y tiene que ver con Soutomayor principalmente. Hoy en el instituto se está haciendo un cribado de coronavirus. Ahora mismo el Sergas no tiene conocimiento de ningún positivo en el instituto. En cambio, en el colegio Padín Truiteiro hay 4 casos. Todo esto a la espera de los resultados de las pruebas de estos cribados. Las del colegio se hicieron este lunes. El centro educativo de nuestra área sanitaria con más positivos actualmente, según los datos oficiales de Sanidade, es el Instituto Illa de Tambo de Marín, con 9.
Cuidamos de su audición, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de sus audífonos, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de usted, Centro de Especialidades Audiológicas. Centro de Especialidades Audiológicas en Fray Juan Navarrete 8, Pontevedra. 986-10-30-60.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
En Pontevedra esta semana ha comenzado ya, empezando por ayer, el inicio del despliegue de la ampliación del nuevo servicio de compostero en 30 calles más del centro urbano, recogiendo el grueso de la moureira tradicional, también el ámbito de Rosalía de Castro, Manuel del Palacio y parte de la avenida de Vigo. Este plan Composta consiste en la implantación y recogida de bioresiduos en distintos colectores en la ciudad. Son 20 nuevos colectores de color marrón característicos de este programa y ya están en la calle también los trípticos con toda la información en los cajones de correo de los posibles participantes en esta segunda fase del plan Composta. Hoy mismo también comenzaba la visita a los domicilios de los primeros vecinos de este ámbito para informar del programa, entregarles esa información escrita, una tarjeta y también un calendario y un paquete de bolsas reciclables para fomentarles que participen también en este plan. Y la Xunta de Galicia viene de terminar un nuevo lote de mejoras en la distribución de espacios en el Centro de Salud de Baltar, en la localidad de Portonovo, en Sanxenxo, con el término de la impermeabilización de la cubierta para corregir así las filtraciones de agua en la zona de acceso. Con motivo de esta actuación, realizada con recursos propios del Gobierno autonómico, el delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Luis López, ha visitado este punto médico esta mañana, acompañado por el alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, y también por el gerente del área sanitaria de Pontevedra y Osalnés, José Ramón Gómez. Si quieres seguir enterado de todas las noticias que suceden en tu ayuntamiento más próximo, quédate con nosotros en COPE Más Pontevedra, porque continúa el mediodía de COPE.
Mediodía.
COPE Más Pontevedra.
Estar informado.
Media Media hora por delante, hasta las 2 del mediodía. En mediodía en COPE más Pontevedra vamos a hablar del problema de las grandes masificaciones turísticas en los próximos minutos. Los concellos con más visitantes de las Rías Baixas se están encontrando con este problema ya y también nos vamos a trasladar hasta Cambados para preguntar qué posibilidades hay de que haya un cambio en la alcaldía si no salen adelante los presupuestos del gobierno bipartito PSOE-Somos. Así que son varios los temas de interés que nos quedan por contarte todavía hasta las 2 del mediodía. No te los pierdas. Antes vamos a conocer qué más está siendo noticia este martes 9 de marzo.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Nos enteramos de lo que está pasando con Silvia Vieito.
Hablaremos, entre otras cosas, de esas mejoras que se han hecho recientemente en el Centro de Salud de Baltar, mejoras en pediatría o en el servicio de matrona que garantizan además mejores condiciones en estos tiempos de pandemia. Escucharemos al gerente del área sanitaria de Pontevedra insistir en que la vacunación se agilizará en cuanto se envíe más cantidad de vacunas a Galicia, ya que ahora mismo el ritmo está condicionado a eso, al número de vacunas que se puedan recibir y que por lo tanto se puedan poner cada día. Además de hablar de sanidad, haremos mención también a un pequeño incidente por resolver en el Concello de Barro sobre la aparición de unos escombros.
Pues sanidad y también sucesos en nuestro tiempo de informativos a partir de las 2 y 20 de la tarde.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
El levantamiento de las restricciones más severas en la mayor parte de concellos del área sanitaria de Pontevedra y Osalnés, coincidiendo además con la llegada del buen tiempo a las Rías Baixas, han puesto en un brete al concello de Ogrove.
Los visitantes son bienvenidos y necesarios, pero el gobierno local apuesta por un turismo de calidad en el que no ha lugar a grandes masificaciones.
Vamos a repasar este asunto con el alcalde de Ogrove, José Cacabelos. Boa tarde.
Hola, boa tarde.
O concello turístico está atopándose cun problema de campings e de terrazas.
Pois a verdad que ahora mismo temos que reconhecer que estamos nun momento de que hai un aluvión, porque parece ser que son as únicas alternativas, e aínda que intentaré explicar un pouco que están conectadas. Uh-huh. O tema das terrazas, por poñer un exemplo. Todos entendemos que, dada a situación sanitaria que estamos a vivir, as terrazas son a proposta da restauración e da hostelería para poder traballar. De feito, ahora mismo hai un aforo do 50%, en cambio no interior un 30%. Que é o que está pasando? Polo menos no Grove, eu falo do caso do Grove, está vendo un aluvión de demandas e de solicitudes de terrazas que moitas delas podemos decir que son terrazas porque se ponen no espacio público, pero non cumplen os requisitos de terraza, porque realmente son restaurantes trasladados á vía pública, con tarimas, con pantallas, con todos, totalmente pechadas, e onde se perde un pouco ese fluxo de aire, ¿no? Que se pide para ter esa seguridad o esa capacidad que nos da o aforo exterior para o COVID. Ademais, nos estamos atopando que se están pidiendo terrazas en calquer espacio público donde tengamos o local, desde zonas de aparcadoiro, desde rúas ou beiras rúas que non cumplen requisitos de metros para poñer terrazas. Están desplazando por un lado os aparcadoiros e por outro lado o propio tránsito dos peatóns. Por lo tanto, nos vemos obrigados a tomar alguna medida porque, sinceramente, non podemos atender a gran maioría de demandas de terrazas, de instalacións de terrazas que ahora mismo temos encima da mesa, ¿no? Y algo parecido está pasando cos campings, que debido ao cambio da lei, a aprobación dunha lei de turismo, que parecía unha boa idea ao principio, aquí no Grove, a realidade é que estamos tendo tal aluvión de demandas de campings que ahora mismo, con unha simple licencia municipal, se poden instalar en un suelo tan protegido como é o suelo rústico, que, sinceramente, nos genera un problema moi serio, porque eu penso que o problema COVID, o problema sanitario destes 12 meses de pandemia, creo que a todos nos está poñendo un poquinho unha venda nos ollos e nos está impedindo pensar e ser objetivos a medio e longo plazo. Que pueblo queremos a 10 anos? y ahora mismo, si atendemos a todas las demandas que tenemos en Ribadamesa, sinceramente creo que estaríamos a cometer un error de cara a un desenvolvimiento sostenible, a tener una vila donde el medio ambiente siga teniendo un peso específico, y eso nos está haciendo no gobierno do grave replantear con una cierta objetividade y con una cierta distancia todos os proxectos que temos encima da mesa, porque non é un modelo de pueblo que nos pensamos para a nosa vila.
Para que os ointes se fagan unha idea, cantas solicitudes teñen en riba da mesa para a creación de novos campings?
Pois ahora mismo temos 3 para ampliación de campings existentes. Estamos a falar de campings que poden ter unha capacidade total de máis de 1000 persoas, cada un dos campings, 3 ampliacións existentes, pero temos 8 peticións de información urbanística tamén vinculadas a campings. Estamos falando campings ubicados en suelo rústico de máxima protección ambiental, con terreos de 5.000 metros, 8. En suelo rústico, en suelo de protección medioambiental, de Red Natura, que para nós ten unha sensibilidade especial, que non é o modelo de polo que queremos, porque ademais non son campings anos 80, onde se establecen as tendas de campaña e prácticamente non se varía a fisonomía, nin o paisaxe, nin o monte. No, estas son auténticas urbanizacións que se desbasta o monte, onde se pon un edificio sólido e onde se ponen un número importante de bungalows, onde teñen todos os seus servicios e pasan a ser realmente microurbanizacións que quedan aí estables os 12 meses do ano. E, como decía, eso nos xera un problema medioambiental, un problema de sostenibilidade, de paisaxe, pero tamén un problema claramente de abastecemento de agua, de saneamento, que nos fai repensar un pouco aquí no Grove si é un modelo de vila que queremos. Desde logo, o goberno actual do Grove non apoyamos tanto estes proxectos porque nos están xerando perder boa parte da do que nos identifica, que é o noso medio ambiente, o noso monte, as zonas verdes, as zonas protegidas, sustentables, e aí, sinceramente, temos unha contradicción, porque xa digo, a lei galega permite, a través dunha licencia directa, facer eso, e por poñerles un exemplo, nós, sin ese mismo tipo de suelo, quixéramos facer un centro de día, teríamos que facer un plan especial con uns informes sectoriales de moitísimos organismos que terían que intervir, e unha media, seguramente, de 2 anos. En cambio, un camping, unha iniciativa privada, onde se vai urbanizar un monte, onde se poden instalar 20 bungalows tranquilamente, con un edificio para atender as necesidades deses bungalows, se pode facer con a licencia directa. Sinceramente, é algo que eu convido a todos os organismos, xuntamentos, Xunta de Galicia, a que revisemos ou que marquemos excepcionalidades, porque seguramente en outros vilas é algo positivo, aquí no Grove, dado o aluvión de peticións que temos, empeza a ser un problema serio.
Claro, ademais ten eses problemas engadidos de abastecemento de auga ou de xestión de augas fecais. O Concello de Grove vaille trasladar esta problemática ou xa o ten feito coa Xunta de Galicia?
De feito, xa o temos feito en alguna consulta, pero insistiremos, porque o único que queremos é que a Xunta sea un pouco sensible ás características que as diferentes vilas podemos ter e que, desde logo, seña consciente do problema que xenera. O que ben decías, a día de hoxe o Grove xa ten problemas de abastecemento de agua durante os meses de xullo e agosto. Se incrementamos a poboación e, polo tanto, o consumo a través de proxectos, como estaba falando, deste tipo de campamentos turísticos, que, insisto, pasan a ser microurbanizacións, con soleras estables, con bungalows, o incremento do consumo de agua vai ser importante e vai a xerar un problema serio de abastecemento. E a consecuencia do uso da agua é o saneamento, outro problema importante. Por poner un exemplo, a maioría destes proxectos se ubican na zona rústica, que é na zona de San Vicente. En San Vicente temos unha depuradora que ahora mesmo xa non ten prácticamente a capacidade para atender todo o saneamento que se xenera no verán. Imaginemos que si multiplicamos esa aportación de saneamento, vamos a desbordar. Por lo tanto, empieza a ser un problema social moi importante, que, insisto, eu quero poñer en riba da mesa porque creo que temos que reflexionar e creo que hai que facer un maior control urbanístico do que serían este tipo de licencias, porque O Grove, ademais, temos 22 kilómetros cuadrados de extensión, e como podedes entender, xa temos a día de hoxe máis de 6 campings, algún ampliando, e oito máis nos podemos atopar en breves entre 15 e 20 campings extendidos en 22 kilómetros cuadrados, que sinceramente supoñen unha masificación que creo que non é responsable e desde logo nos pode xerar un problema de aquí a 10 anos. Ao mellor para atallar o problema COVID ou para salir do paso do problema COVID é unha solución temporal, pero desde logo como idea de vila nos próximos 10 anos creo que vai ter consecuencias negativas. Por eso nos queremos encender un pouco a luz de alarma e dicir, oye, creo que isto hai que tomalo con máis tranquilidade, con máis análisis, e que necesitamos un apoio da Xunta de Galicia en este sentido.
Pide unha reflexión o alcalde do Grove sobre o que está acontecendo no seu municipio coas terrazas e tamén coa solicitude de campings que, como ben di o alcalde, son instalacións que nada teñen que ver cos anos 80 e que necesitan moitos servizos. José Cacabelos, alcalde da vila, moitas grazas polo seu tempo.
Moitas gracias a vos, boa tarde.
Ok, José, vou meu directo, gracias, vale.
Veña, gracias.
Nos quedamos con vosotros aquí en directo en la zona de Osalnés porque dejamos O Grove por el momento, aunque habrá que hacer seguimiento a lo que sucede con ese aluvión de peticiones para instalar zonas de camping en el ayuntamiento. Queremos seguir teniendo un turismo de calidad y no de cantidad aquí en Galicia, por eso apuestan todas las administraciones, Xunta de Galicia, también concellos y Diputación de Pontevedra. Ahora vamos a continuar con un tema que tratamos también ayer por primera vez este año, son los presupuestos del municipio de Cambados, el borrador que de presupuestos que el bipartito que gobierna en el ayuntamiento PSOE Somos ha hecho llegar a los grupos de la oposición en una primera reunión que tenía lugar a finales de la semana pasada. Bien, hasta ahí es el procedimiento habitual. Lo anómalo en esta situación es que en este caso o el BNG cede o no parece que haya forma de sacar adelante las cuentas municipales para este ejercicio 2021 y son necesarias sobre todo en un año de pandemia como este. Si eso ocurre, si las cuentas municipales no pueden salir adelante, si no hay fórmula posible en esa negociación para aprobar los presupuestos, el concello no descarta someterse a una cuestión de confianza como última vía para poder aprobarlos. Nos lo contaba en esta programación de mediodía en Pontevedra. Este lunes el concejal de Economía y Hacienda, Xurxo Charlín, lo recordamos.
Si no se echa un acuerdo, pues llevar una cuestión de confianza y aprobarlo a través de una cuestión de confianza con que suceda. Si tiene que presentar una moción de censura, esa mayoría puede presentar una moción de censura, pues adiante. Pero no es por responsabilidades, tenemos que llevar el documento porque hay falta esos cartos para atender los vecinos de Cambados.
Muy tajante el concejal de Economía y Hacienda, Xurxo Charlín, que además nos comentaba que quieren aprobar el presupuesto en este mes de marzo, como muy tarde a finales de mes, por lo tanto quieren sacar esas cuentas adelante, haya o no esa posible negociación o ese posible acuerdo con los grupos de la oposición. Someter ese presupuesto a una cuestión de confianza podría traer consigo esa futura moción de censura, y si hubiese una moción de censura, el grupo mayoritario en la oposición y candidato, por tanto, a la alcaldía sería el Partido Popular. Luis Aragunde, portavoz municipal del PP de Cambados. Boa tarde.
Hola, boa tarde.
Acabámoslo de escoitar. ¿Qué lle parece si somete o bipartito a una cuestión de confianza, aprobación de orzamento municipal?
Bueno, o bipartito que intenta cobrar uns salarios de calquer xeito, ahora pois a calzador, con esta fórmula, leva pois 2 anos intentando cobrar salario 4 concelleiros, queren ter 4 liberados cobrando sueldos, e bueno, pois non so que lle decimos é que nos parece desproporcionado, non? Cando o Partido Popular gobernaba en Cambados tiña 11 concelleiros e só había 2 liberados, 2 concelleiros liberados de 11 concelleiros. Eles teñen pois solamente 7 concelleiros o equipo de goberno e queren ter 4 liberados. A nós nos parece desproporcionado. Ademais, vemos que non están atendendo as necesidades do noso municipio, non están atendendo aos veciños e veciñas, e, polo tanto, pois, nós queremos que no un orzamento como de Cambados que está baixando, ademais, que temos menos orzamento que outros anos. Outro día, pues, tivemos unha reunión donde tratamos este documento novo de este orzamento que queren traer para este ano 2021, y bueno, pues nos lo que lle pedíamos era que nos desen un listado de obras que se iban a acometer no municipio ao longo deste ano. Non nos pasaron obras ningún listado, non nos aclararon que obras se iban a facer, entonces nos lo que vemos é que pues, hai bastante ocultismo e que, desde logo, informan solo lo que les queren. Tamén nos sorprendeu pues, ver eso, a partida de salarios para 4 liberados do equipo de goberno, algo que levamos rexeitando todos os partidos da oposición durante 5 ou 6 plenos continuados. Creo que xa van 5 veces que se rexeitaron a aprobarlle ese salario. Por lo tanto, me parece, pues ahora querer meter a calzador con esa fórmula, la moción de confianza, querer aprobar esos salarios. Pero bueno, yo creo que en todo caso, salga adiante o no salga adiante, os veciños de Cambados pues están viendo que o único interés que teñen, pues ahora mismo equipo de gobierno, es cobrar un salario más que atender a los veciños y veciñas, que es importante y para lo que nos presentamos realmente todas las elecciones.
Vincular un orzamento a unha cuestión de confianza implica un risco evidente porque se non contan cos apoios suficientes habería un mes para convocar unha moción de censura e poder elixir un novo alcalde. Ten Luis Aragón de intención de presentar unha moción de confianza co Partido Popular?
Bueno, nos vamos a ver, non nos reunimos, o noso grupo se reunirá estos días e trataremos o asunto en profundidade. Por lo tanto, pois, eu non podo ahora mismo decir o que vamos a facer, porque tendemos que decidilo entre todo o grupo, non? O que si che digo é que me parece difícil, desde logo, poder presentar unha moción de censura. Me parece difícil que pudera sair adiante, non cabe duda, porque, bueno, creo que o Bloque Nacionalista Galego pois non estaría por a labor, non? Pero bueno, habría que falar, desde logo nos, evidentemente, vamos a falar con todos os grupos e vamos a estudiar ben esta situación a que nos están levando o equipo de goberno, que creo que, bueno, pois levamos xa varios anos sin orzamentos, levamos varios anos sin orzamentos, e eu creo que o que está mostrando é a falta de capacidade de diálogo e a falta de capacidade de convencemento por parte do equipo de goberno, non? Pouco diálogo e pouco consenso coa oposición, desde logo.
O PP ten o mesmo número de concelleiros que o goberno bipartito, 7x4 do PSOE, 3 de Somos. En cambio, como vostede ben di, quen ten a sartén polo mango para estes orzamentos, como para o resto de asuntos municipais e moitas veces o Bloque Nacionalista Galego, un mandato extraño destes 4 anos, 2 que levamos xa de legislatura, portavoz.
Sí, a mí me sorprende bastante pues a situación que está acadando o Bloque Nacionalista Galego. Non sei, evidentemente, cada un que dirige, que coordine e que goberne no seu grupo como boamente poida, pero, desde logo, a actuación que está tendo o Bloque Nacionalista Galego, eu non a comprendo, porque, ao final, se lle apoia ahora, por exemplo, estes orzamentos, pois eu creo que o equipo de goberno incluso está máis cómodo deste xeito, non? Que o Bloque Nacionalista lle apoie todo, lle aprobe as propostas que presenta o equipo de goberno, pero ao final o propio Bloque Nacionalista non entra no goberno, pois eu creo que está en terra de nadie, ao final non está ni no goberno ni na oposición, que realmente lle estás aprobando todo, non? É certo que no tema dos salarios tampouco lle aprobou durante todos estes plenos, pero bueno, ahora se verá que pasa no vindeiro pleno precisamente con este punto.
A día de hoxe o PP ten decidido que votará non a proposta de orzamentos do bipartito ou todavía deixa unha porta aberta?
Vamos a ver, nos xoves temos unha reunión novamente co equipo de goberno para falar dos orzamentos. Tivemos unha reunión o xoves pasado, este xoves volveremos a ter outra. Nos pedimos máis información da que se nos dou, entón vamos a ver este xoves que novas nos traen, que información a maiores nos van a dar respecto do xoves pasado, e, bueno, se nos convence, pois non temos por que votar en contra. Nos o que queremos é, desde logo, que o Concello de Cambados funcione e que os veciños e veciñas estén atendidos como debe.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Porque te escucho cuando hablo y aunque no estés, eres parte de mí y no quiero verme sin ti.
Siento que te conozco de antes de hace tiempo, que el destino cumplió su misión.
Y aunque quieran quitarme la voz,
yo pegaré un grito al cielo.
Soy más fuerte si estamos los dos.
Vale, dice el mundo entero.
Pegar un grito al cielo, soy más fuerte si estamos los dos, va a rendirse el mundo entero.
Yo contigo, tú conmigo.
Yo pegar un grito al cielo,
soy más fuerte si estamos los dos, va a rendirse el mundo entero.
Estás escuchando
COPE Pontevedra.
Y ahora en la Ría de Arosa en el 96.7.
Ta 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 ta.
Veremos qué sucede finalmente con ese presupuesto municipal de Cambados. El jueves se volverán a reunir los grupos de gobierno PSOE y Somos con los grupos de la oposición, es decir, con el mismo Partido Popular, también con el Bloque Nacionalista Galego y también con PODE, de cara a intentar llegar a una aproximación o un acuerdo para por lo menos intentar desatascar la situación de los presupuestos municipales de Cambados para este año 2021. Aquí en la ciudad de Pontevedra, el PP amenazó en su día con presentar un recurso después de supuestos pocas formalizaciones en el trámite de esos presupuestos que correspondían al gobierno bipartito BNG-PSOE, pero finalmente decidieron, por responsabilidad municipal, no presentar ese recurso y que los presupuestos saliesen adelante sin mayores trabas administrativas. Y por su parte, el Concello de Pontevedra da un paso más en su plan de reactivación económica dentro del Plan Supera 21 y activa medidas fiscales para aplazar el pago de tasas e impuestos municipales, una medida ya anunciada previamente en meses anteriores, pero que finalmente hoy han confirmado que así se llevará a cabo. Así que la portavoz del gobierno local, Anabel Gulías, ha dado cuenta de los aspectos referidos a la tasa de basuras, de agua y saneamiento por un lado y también al impuesto de vehículos por otro. Escuchamos a Anabel Gulías esta mañana en esa rueda de prensa en el Teatro Principal.
Nesta primeira tanda vamos a falar de unha taxa, a taxa máis importante, entendemos, que ten que ver coa vida dos veciños e das veciñas, e neste caso falase da taxa de lixo, auga e sumidoiros. Vale? Neste caso, o que nos propoñemos é adiar previa petición o cobro da taxa ate o 10 de setembro. Que quere dicir isto? Quere dicir que cada persoa vai poder escoller cando mellor lle convén o pago dos bimestres ate o 10 de setembro. Vale? Isto pode dar un sinfín de situacións. É dicir, se eu non podo pagar o primeiro bimestre, solicitaría previa chamada a Viacua que non se me domicilie o recibo e tería ata o 10 de setembro para escoller cando quero facer o pagamento. E isto pasaría co segundo, co terceiro bimestre, con todos os bimestres até o 10 de setembro.
Esto en lo que se refiere a la tasa de basura, agua y saneamiento, que esta medida permite posponer, como acabamos de escuchar, los pagos de todo este año 2021 hasta el 10 de septiembre. Además, Gulías explicó que es una medida que se aplica tanto para negocios como también para particulares, para los propios vecinos. Así que el calendario fiscal municipal prevé pasar el cobro el próximo día, el recibo correspondiente al primer bimestre, y los días 15 de mayo y 15 de julio, los del segundo y tercer bimestre. Cualquier persona que lo solicite podrá aplazar cualquiera de estos recibos simplemente llamando a la compañía concesionaria del servicio de agua y alcantarillado, es decir, Viacua en Pontevedra. Además, esa medida se prolongará hasta el 10 de septiembre. Como decimos, los contribuyentes, sean negocios o particulares, tendrán que ponerse al día en los pagos y abonar los recibos aplazados. Y luego está el apartado de los impuestos de vehículo, la popular viñeta, como se le conoce. Pues este se pasará el cobro el 6 de mayo. Normalmente el periodo de pago voluntario dura un mes, pero en esta ocasión también se van a ampliar, en este caso, 2 meses más, es decir, se podrá pagar hasta el 7 de agosto. Y hay un tercer recibo sobre la mesa sobre el que el Concello de Pontevedra prevé tomar decisiones, como es la tasa de veladores, la tasa de terrazas. En este caso se va a esperar al menos hasta después del verano para analizar así la evolución de las medidas sanitarias, ya que la idea del Concello es compensar a los locales de hostelería.
Estás escuchando
COPE Pontevedra.
Y ahora en la Ría de Arosa en el 96.7. Escuchas COPE porque es más.
¿Y vosotros alguna vez le habéis pillado el truco a un mago?
Sí.
¿Cómo?
Sí,
yo también.
Pero a
Copperfield,
ni más ni menos.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
Superación, lucha, ganas de salir hacia adelante. Yo creo que definiría así la historia que te vamos a contar ahora.
Es más información y más análisis.
Los datos no son solo datos. Detrás hay miles de historias y sirven para darnos una imagen de lo que está pasando en España con la evolución del coronavirus.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
¡Qué gran noche de radio tenemos por delante! A todo lo
escuchas
que ya
COPE
hemos saludado,
porque sabes que es más que una radio.
Y finalizamos repasando también la situación del cribado, que esta semana le toca al concello de Soutomayor, el único concello de nuestra área sanitaria en el nivel máximo de restricciones de la Xunta de Galicia desde el viernes de hace ya 2 semanas. Esta semana se va a realizar un cribado en 2.500 personas para intentar detectar posibles casos portadores de COVID-19 en el municipio pontevedrés, que hasta la fecha, como decimos, permanece en ese nivel máximo, lo que supone que no se permiten las reuniones de personas no convivientes, tampoco la movilidad fuera del ayuntamiento, mientras que la hostelería deberá permanecer cerrada durante los próximos días. Hoy hay nueva reunión del Comité Clínico Gallego que asesora a la Xunta, así que los vecinos de Soutomayor esperan novedades. Estaremos al tanto también de lo que suceda en esa reunión, que tendrá lugar esta tarde a partir de las 6. Con respecto al cribado, se está realizando en el muelle de Arcade desde ayer lunes y hasta el jueves con PCR convencional, con el fin de detectar el número de portadores mayor posible y permitir así reducir la cifra de contagios de coronavirus en Soutomayor. Para ello, se convoca gradualmente y vía SMS telefónico a la población de Soutomayor de entre 30 y 64 años que tengan tarjeta sanitaria activa. Eso es muy importante en los centros de salud de este municipio, un colectivo que en esta localidad agrupa 2.500 personas. Y en paralelo también comentar que hoy se está realizando un cribado, en este caso en el Instituto de Soutomayor, 560 personas citadas relacionadas con el centro, después de haber realizado uno ya ayer en el CEIP Manuel Padín, con 450 convocados en total.
Hey Fonsi.
Oh, no.
¿Qué pasa de mí?
A las 2:20, todos los detalles sobre la situación de este cribado de Soutomayor, también novedades sobre esa concentración de los trabajadores de ENCE en la fábrica de Pontevedra y todas las novedades del día en el informativo mediodía de las 2:20 de la tarde. Ahora escuchas el mediodía de COPE.
Son las 2, la 1 en Canarias.